Atención al con permiso, que ya está aquí Constantino Mediavilla, hoy muy bien acompañado, dos políticos. De un lado está Íñigo Enríquez de Luna, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Don Íñigo, hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado.
Y del otro lado estamos esperando la llegada de Rita Maestre, portavoz, coordinadora de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno, a punto de llegar. Nos dicen
está
que está,
está
en ello.
Está
sí,
subiendo.
Señor. Costan.
Nos hemos querido quedar un poco a solas con Íñigo porque ha dicho que se ha comprado un patinete.
No me lo creo, sí.
Esquía muy bien, monta en moto bien.
En moto ya, ni te cuento.
Y le he dicho, ¿cómo ha venido? ¿En patinete o cómo, no? ¿Cómo va a quedar, por cierto, el tema de los patinetes? Conforme
bueno,
a la ordenanza.
Ya ahora mismo la ordenanza está todavía en proceso de aprobación, pero en el texto, en el borrador, pues solamente pueden circular por los carriles exclusivos, es decir, básicamente por los carriles bici.
Bueno, tenemos muchas historias que preguntar, ¿no? Al final, el debate del estado de la ciudad,
mañana. Hay que recordar que estaba previsto para el martes pasado,
sí.
y fue cuando el accidente de Manuela Carmena y hubo que suspender lo que era el pleno que iba por delante.
Eso es.
Y después el debate sobre el estado de la ciudad, ¿no? Que al final es donde se pone de manifiesto un poco pues qué se ha hecho. Supongo que es lo que contará mañana Manuela Carmena, la Rita nos sacará sin duda de dudas, pero sí podemos hacer una cosa, si te parece, que es ambientar con el otoño precisamente de Vivaldi, porque estamos en pleno otoño y que es nuestro tema número dos, Jorge, algo que nos llega en otoño.
¡Qué maravilla!
Bien, sin saber bien si el otoño es una estación de las que le gustan a Rita Maestre.
Muy buenas tardes.
Bueno, muy buenas. ¿Qué tal?
Muy bien.
Muy
Ay,
bien,
respira, respira hondo, por favor.
Atareada, pero muy bien.
Claro, claro. Rita, que mañana debate sobre el estado de la ciudad, estábamos comentando.
Buen debate.
Claro. ¿Y qué tal está ya Carmena, la alcaldesa?
Pues muy bien. Físicamente muy bien y de ánimo también. Salió, como sabéis, al día siguiente de esa caída en su casa, pues salió, tiene una brecha, una herida más bien, en la frente, como dijimos, que mañana podréis ver, pero está muy bien.
No nos alegramos que esté ya recuperada.
Y vamos a entrar precisamente en eso, en el debate sobre el estado de la ciudad, ¿no? Que es un poco el poner de manifiesto que se ha hecho. Y no sé si habrá algún avance de noticia, ¿no? A ver si nos cuentan algo, ¿no?
Hombre, Rita Maestre, estando aquí, ¿cómo no nos va?
Siempre hay alguna sorpresa, ¿no? Pero si tuviéramos que poner tres puntos fuertes, Rita, de lo que ha sido este año, ¿no? Y de lo que se va a contar, pues ya prácticamente lo que llevamos de legislatura, porque estamos en la recta final. Solo tres, ¿eh? Solo podríamos sacar tres titulares, ¿no? Uh-huh. Pero la portavoz diría, ¿nos quedamos con o me parece que? Esto
bueno,
es lo ideal.
Pues mañana efectivamente habrá algún anuncio, como suele suceder, que como comprenderéis, pues no puedo desvelar
por
yo antes.
Por supuesto que no, nunca antes de terminar el programa. Vamos a intentarlo hasta el final.
Cada uno hace su parte. Mañana habrá algún anuncio, pero bueno, lo que creo que no hace falta anunciar o esperar la sorpresa de mañana es que nosotros como equipo de gobierno pues creemos que las cosas en Madrid van bien, no son perfectas, pero van bien. Van bien en términos de unas cuentas económicas envidiables, que no habían estado así en la ciudad de Madrid desde hace mucho tiempo. Van bien en términos de una inversión en los distritos de Madrid, en los centros municipales, en las instalaciones deportivas básicas, en los centros culturales, en fin, en los servicios que presta el Ayuntamiento de Madrid. Y van muy bien también en la medida en la que creo que Madrid pues es ahora mismo un hervidero cultural, una ciudad donde hay cientos de actividades culturales,
¿sí?
En los distritos, en los barrios de Madrid, ya no solo en el centro, y creo que es una realidad muy clara, ¿no? Muy objetiva también porque son actividades gratuitas que pueden disfrutar todos los madrileños.
Cuentas, participación ciudadana, cultura,
servicios.
Señor Enrique de Luna, pues a usted le voy a poner de crítico.
En el otro lado.
En el otro lado de la balanza, unos tres puntos críticos del gobierno de Ahora Madrid.
Bueno, nosotros en primer lugar criticamos que se haga tan tarde, no por el accidente de la alcaldesa, que respetamos lógicamente, eso le puede pasar, sino porque se tenía que haber hecho en mayo el debate y se está haciendo en el mes de septiembre. Y además yo creo que eso de unirlo al pleno ordinario tampoco nos ha parecido bien. Es el debate más importante de la ciudad. Bueno, pues el equipo de gobierno lo ha pretendido oscurecer con el tema de la candidatura de Carmen a la alcaldía, pero sin duda es un debate muy importante, ¿no? Yo creo que después de 3 años ya casi medio de mandato municipal es el momento de hacer balance de lo que ha ocurrido en la ciudad en estos años, ¿no? Sinceramente, el balance que nosotros hacemos es completamente distinto al que ha hecho Rita, lógicamente.
Nos lo teníamos.
A mí me parece que todos los problemas que había en la ciudad de Madrid en mayo de 2015 siguen o incluso se han agravado, y algunos problemas que no existían, existen. Y esa es un poco la mejor constatación de lo que ha sido la gestión de este ayuntamiento, que es un ayuntamiento que se ha basado mucho en la propaganda y muy poco en la gestión de los problemas de la ciudad. Decía Rita, por ejemplo, que hay muchas actividades en centros municipales. Yo, desde luego, que vivo en el barrio de la Fuente del Berro, el centro deportivo municipal que utilizaba ya no lo puedo utilizar. Y como yo, pues muchos miles de vecinos de una zona donde no había ninguna instalación deportiva y que gracias a los gobiernos del PP por fin la tuvimos y ahora se cierra.
Es bueno. Decir, que va a haber también anuncio por parte del Partido Popular de algo, porque acabamos de hablar de cara a lo que va a ser... Las elecciones las tenemos encima.
Como Rita no quiere desvelar los anuncios del equipo de gobierno... Pues
no es que no quiera, es que se va a resistir hasta el último momento.
Pero bueno, el año pasado Martínez Almeida tuvo una parte crítica y luego tuvo una parte propositiva. A mí me parece que es importante también haya un debate constructivo, porque lógicamente los ciudadanos, además de la crítica, necesitan también escuchar las propuestas de todos los grupos políticos. Desde luego, nosotros tenemos muy claro que lo que haríamos es algo muy distinto de lo que está haciendo el gobierno de ahora Madrid. Yo creo que básicamente... la diferencia entre el gobierno de ahora Madrid y lo que haría el Partido Popular es que nosotros queremos en una ciudad de ciudadanos libres con las mayores oportunidades posibles y los mayores servicios. Y yo creo que ahora Madrid lo que está construyendo es un proyecto de una sociedad de ciudadanos dependientes del ayuntamiento para todo. Si necesitas una casa, que te la proporcione la empresa municipal de la vivienda. Si tienes que ir a un polideportivo, que te lo preste el ayuntamiento, bajando precios y tarifas y de paso arruinando a la iniciativa privada. Y así, si quieres ir a una escuela infantil, 3/4 de lo mismo. El ayuntamiento ha decidido salirse de las redes públicas de la Comunidad de Madrid, tener su propia red y bajar muchísimo las tarifas. Claro, eso al final tiene un coste y llegará un momento que eso no se pueda pagar, ¿no? Esa es la diferencia de cuando se decide tirar con pólvora de rey o se hacen políticas realistas.
¿Es como lo cuenta el señor Enrique de Luna, Rita Maestre?
Ostras, yo diría que ojalá fuera como lo cuenta el señor Iñigo de Luna, en el sentido de que ojalá la empresa municipal de la vivienda y suelo de Madrid pudiera satisfacer la demanda y la necesidad de muchísimos madrileños que necesitan una vivienda pública. En las ciudades de nuestro entorno, en París, en Ámsterdam, en Viena, los porcentajes de vivienda protegida son altísimos, están muy por encima del 20%, mientras que en la ciudad de Madrid está por debajo del 2%, entre otras cosas porque durante 25 años, durante los últimos 10 o 15 años, el Partido Popular en la ciudad de Madrid y en la Comunidad de Madrid se desentendió de una competencia que es una competencia que tiene, ¿no? En particular la comunidad, que es vender vivienda pública.
¿Cómo nos vamos a desentender? Muchísimos madrileños tienen vivienda gracias precisamente a esa oferta de vivienda pública en buenas condiciones, Rita.
El año 99 y el año 2009, la ciudad de Madrid se desentendió, es decir, vendió 22.500 viviendas que eran patrimonio público. ¿La vendió por qué? Bueno, para hacer caja y porque, tal y como tú lo has explicado, que creo que ha sido muy, muy claro, creéis que no es necesario, o creéis menos necesario que nosotros, quizás, que las instituciones, que las administraciones provean de vivienda pública a los ciudadanos. Yo creo que sí, firmemente. Ojalá tuviéramos los porcentajes de vivienda protegida que tienen las ciudades y las capitales europeas. Ojalá. Y lo que vamos a hacer por nuestra parte, estamos en ello, es aumentar esos porcentajes que, ya digo, están en niveles muy bajos, entre otras cosas porque os dedicasteis a vender esa vivienda a los fondos
públicos. Lo que hizo mi partido en el tema de vivienda, que a lo mejor te gusta oírlo. Yo, sinceramente, creo que la política de vivienda que se ha desarrollado, pero no por el Partido Popular, por todas las administraciones de todos los colores políticos, siendo de alguna manera convirtiendo a las administraciones en promotoras para que la gente acceda a la vivienda en propiedad, a mí eso me parece un error, sinceramente. A mí me parece que lo que tiene que hacer una institución es ayudar a que aquellos colectivos que tienen problemas para acceder a la vivienda puedan hacer. Otra cosa es que uno decida que eso tiene que hacerlo creando un macro parque de vivienda propia en alquiler o piense que hay que buscar otros métodos, como es subvencionando o ayudando ayudando a los jóvenes, a las personas paradas, desempleadas, lo que sea. Eso es, en eso seguramente vamos a discrepar. Nosotros creemos que hay otras vías, que no es simplemente haciendo un parque de vivienda propio, pero yo estoy de acuerdo en que los ayuntamientos tienen que dedicarse a eso y no a intentar convertirse en promotoras de vivienda, ¿eh? Eso que quede claro, porque sinceramente a mí me parece que en eso también nos distinguimos. Nosotros sí creemos que la propiedad en el tema de la vivienda es un activo importante, y yo creo que mucha gente ahora mismo, con la subida de los alquileres, agradece mucho tener una casa en propiedad que no tenerla de alquiler.
Sí, yo creo que lo que agradecerían más es que todas las administraciones estuvieran coordinadas para garantizar que lo que es un derecho constitucional efectivamente se aplica y se puede ejercer como otros derechos constitucionales, ¿no? Creo que es evidente que ha fallado algo de forma estrepitosa, porque si no, España no estaría en una situación muy distinta a la que tienen el resto de las capitales europeas, donde, repito, hay un parque público de vivienda que permite que no solo quien lo necesita porque es más vulnerable económicamente, sino colectivos específicos. Por ejemplo, los jóvenes tienen un acceso preferente al mercado de la vivienda a través de una alquiler público a través de propiedad pública de vivienda.
Pero son,
¿no?,
culturas distintas. Nosotros venimos de una cultura de que la administración te ha ayudado a ser propietario. Vosotros, como no creéis mucho en la propiedad o nos gusta mucho, pensáis que aquí la gente tiene que ser inquilino de la administración. Y nosotros por eso decimos que aspiráis a que los ciudadanos dependan de vosotros para todo. Y nosotros preferimos ciudadanos libres que puedan organizar su vida y que tengan oportunidades para ser propietarios si lo quieren o para ser inquilinos si lo quieren. Si está subiendo el alquiler en Madrid, en buena medida es por el estrangulamiento que estáis haciendo de los desarrollos urbanísticos, porque cuando vives en una economía de mercado y en un momento determinado, por las razones que sean, que no nos vamos a extender, sube el precio de algo, lo que hay que hacer es aumentar la oferta para que baje el precio. Y si resulta que habéis estrangulado los desarrollos, la operación Chamartín, que todavía le queda mucho y se ha aprobado inicialmente o se va a aprobar con casi un año de retraso, pero los desarrollos del sureste, el 60% de la oferta inmobiliaria que había ahí la habéis anulado, y eso al final está estrangulando el mercado de la vivienda en Madrid, está haciendo que suban los precios.
Por una parte, bueno, pues sois una excepción europea, sois un partido especial en toda Europa, en los 20 países que nos rodean, y por tanto sois los únicos que defendéis que las administraciones no tienen que garantizar un derecho constitucional.
Eso lo estás diciendo tú.
Bueno, lo que estás diciendo tú es que nosotros somos una excepción extraña, que lo que quiere hacer es, y yo te digo, lo que hace el resto de Europa, que es que las administraciones
públicas...
Que
el ayuntamiento tenga un parque de vivienda para emergencias, me parece bien, Rita.
Silencio mientras
tú... Venga, adelante.
Entonces yo creo que nosotros tenemos que tener un gran parque de vivienda pública. En segundo lugar, y en relación con los desarrollos, la operación Chamartín, ahora Madrid Nuevo Norte, no llega un año tarde, llega 26 años tarde, que son los que han estado gobernando el Partido Popular en la Ciudad de Madrid, en la Comunidad de Madrid, sin ponerse de acuerdo entre administraciones del mismo color político para sacar adelante este desarrollo, ¿no? Entonces nosotros podemos tener un poquito de retraso, pero para que el Partido Popular hable de retraso, creo que, bueno, hay que tomárselo con calma. Y en tercer lugar, y sobre una cosa que vosotros decís, junto con Ciudadanos, que ahí estáis muy de acuerdo ideológicamente, que es que cuando sube el precio lo que hay que hacer es poner más viviendas en carga. Bueno, eso no explica la burbuja inmobiliaria que vive en España, donde cuantas más promociones inmobiliarias se creaban y se construían y más suelo se dedicaba a la vivienda y a los inmuebles, más subía el precio. ¿Por qué? Porque no solo funciona de forma pura la ley de la oferta y la demanda, funcionan muchas cosas. Por ejemplo, si los grandes tenedores mantienen digamos en propiedad sin poner en el mercado o no las viviendas que están vacías. España es un país donde ha sucedido una cosa que no sucede en el resto de Europa, que es que había mucha vivienda que estaba vacía y mucha gente que necesitaba vivienda. Por lo tanto, esa ley de oferta y de la demanda no funciona pura como en los gráficos. En la realidad, lo que ha provocado en España es mucha falta de vivienda, mucha gente desahuciada, cientos de miles de personas desahuciadas en España, y unos grandes beneficios de las constructoras y ahora del capital financiero con la burbuja inmobiliaria.
La burbuja inmobiliaria, si quieres... En fin, me encanta debatir sobre estos temas.
Yo creo que hay que cambiar, hay que salir de aquí rápidamente.
A mí lo que me parece un auténtico despropósito es que un bien que en España no debería ser escaso, como es el del suelo, represente el 80% del valor de repercusión de esa vivienda, que es el producto final. ¿Y eso por qué ocurre? Pues en buena medida también por el enorme intervencionismo que hay desde las administraciones y la ralentización tremenda que hay a la hora de poner eso en el mercado. Eso también es lo que genera que en un momento determinado se cree esa burbuja. Luego, además, en fin, hubo una burbuja financiera también que se unió, y todo eso tuvo unas consecuencias absolutamente desastrosas.
Mañana, debate del Estado de la Ciudad. Perdón, Rita, termine.
No, iba a decir, ergo, estando de acuerdo con una parte de lo que dices, lo que creo que es evidente es que entonces habrá que cambiar las fórmulas que se han utilizado hasta ahora. Las fórmulas que se han utilizado durante 20 años en España han provocado una enorme burbuja financiera e inmobiliaria. Bueno, vamos a probar las con soluciones nuevas, porque las antiguas, o sea, perdón, las administraciones se quitan del patrimonio público y no quieren regular los precios, como sucede en Berlín. En Berlín es el ayuntamiento quien tasa el metro cuadrado. En París es el ayuntamiento quien dice el metro cuadrado tiene un tope en este barrio en función de determinadas características.
Y eso está siendo un gran fracaso, y tú
no
lo sabes.
Está siendo un gran fracaso, porque
el tema de topar los alquileres en París y en Berlín no está funcionando, Rita.
Bueno, lo que claro que no está funcionando es que en Madrid durante un montón de años ha habido tropecientos desahucios todos los días, y en Berlín y en París no hay desahucios.
Bueno, hombre, es distinto. Yo creo que las crisis de unos sitios y otros han sido completamente distintos. Yo en el tema de los desahucios, en fin, como tú comprenderás, pues a mí me parece que la crisis ha sido muy injusta con algunos capas de población. Y a mí me parece que eso también hay que hacer una reflexión muy clara de lo que ha sido, porque los más débiles lo han pagado y eso no es justo.
Eso es así.
Íñigo, déjenme que cambiemos de tercio. Vamos a ir tipo test ya, porque tenemos 13 minutos para llegar a las 7.
Tipo 3. Sí, no. Tipo 3.
Esto es Money, esto es Pink Floyd. Entonces, hemos hablado de cuentas al principio. Tenemos que hablar de presupuestos también, ¿no? De cuándo, yo me acuerdo con Rita siempre decía, ¿cuándo van a estar los presupuestos del...? Pues ya le tengo que preguntar por los del 19, los 18 ya se están ejecutando, ¿no? Pero estos presupuestos del 19, las posturas o quién puede apoyar ese presupuesto. Parece que el Partido Socialista, con quien están negociando, podría estar próximo a hacerlo. Me sorprendió Begoña Villacís, que el otro día no dijo ni sí ni no, dijo que, en fin, que no se cierra ninguna puerta a la negociación, aunque los criticó duramente. Sí, fueron unas declaraciones que hizo en una carrera, Íñigo. Las estoy leyendo textualmente, dijo Villacís. No obstante, no se cierran las puertas a la negociación, aunque son unas cuentas que estarán podemizadas, también añadió.
Estaría cansada después de la carrera.
Pues igual, había terminado la carrera. Pero sí le puedo preguntar al Partido Popular, como vamos tipo test, ¿hay alguna posibilidad de que puedan estar ustedes cercanos al presupuesto de cuentas,
bueno,
de la Madrid?
En una aprobación de un presupuesto se presentan muchas enmiendas y siempre hay un ámbito para la negociación. Hasta ahora yo tengo que decir que de las muchas enmiendas que hemos presentado en el Partido Popular no nos han aceptado prácticamente ninguna.
Pero ha dicho usted lo mismo que Villacís, que hay ámbito para la negociación.
Pero vamos a ver, yo lo que sí que creo es que este gobierno, que es un gobierno récord en despropósitos, pues puede este año ocurrir que si en los dos años anteriores no hemos tenido el presupuesto en tiempo y forma y en plazo, ahora este año, que es el último año donde ya el presupuesto es menos relevante, lo aprobemos en tiempo y en forma. En fin, eso podría ocurrir en este ayuntamiento donde pasan cosas tan raras.
Rita, minuto y resultado de esos presupuestos. ¿O cómo lo ve con la bolita mágica?
Bien, lo veo muy bien. Estamos en tiempo y forma en la elaboración de ese borrador, que luego se someterá a negociación, obviamente con el socio preferente de este equipo de gobierno, que está en la oposición, pero digamos que hace una oposición constructiva, no estando de acuerdo en muchas de las cuestiones, pero tratando de proponer soluciones alternativas. Y creo que como en los años anteriores vamos a tener un buen presupuesto en Madrid.
Con el PSOE.
El Partido Socialista.
El PSOE es el socio preferente y los demás que somos clase de socio.
Bueno, hay una relación que no se basa en la descalificación, en el insulto y en la obstaculización, hombre, digamos, en la negación.
Aquí no nos hemos insultado.
No, porque nosotros somos dos personas especiales, pero en general suele ser un debate, digamos, poco calmado.
Oiga, una pregunta. En Madrid, un nuevo norte que ha salido de Resfilón, pero que seguro que también la vamos a tener en cualquier momento. Me ha hecho gracia la respuesta de Rita, ¿no? Porque es verdad que decía 26 años, no pongamos uno, ¿no? Porque al final esto como que llevaba mucho retraso. Pero al final ahí sí ha habido acuerdo. Es decir, sí va a haber un apoyo de Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos. La disensión la tienen ustedes dentro, porque van a tener, si no cambian las cosas, 6 votos de los miembros de su equipo de gobierno en contra, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué sucede en el trámite de alegaciones, de información pública, a ver si somos capaces de convencer a más gente que durante mucho tiempo se ha opuesto a la operación Chamartín por considerar una operación especulativa, y vamos a ver si somos capaces de convencerles de que lo que hemos hecho es algo mejor que lo que había encima de la mesa antes. En todo caso, la propuesta va a salir adelante, el plan se va a poner en marcha y por fin una zona importante de la ciudad de Madrid va a desarrollarse como se merece, ¿no? Y eso creo que nadie puede negarlo, se debe a la enorme capacidad de diálogo, de seducción y de convencimiento que ha puesto Manuela Carmen encima de la mesa.
¿Y el resto de las partes no han puesto de su parte? Pues, hombre, digo yo que el Ministerio de Gobierno por el Partido Popular también hizo ese esfuerzo para llegar a un acuerdo, y creo que también el promotor privado también ha hecho un esfuerzo. esfuerzo importante por llegar a ese acuerdo. Que quede claro, que a mí me parece fenomenal que se llegue a ese acuerdo, Rita. O sea, yo creo que la operación Chamartín, tú dices, son 26 años. Bueno, a lo mejor en esos 26 años no era tan urgente tener eso desarrollado. Pero en estos momentos, en fin, donde yo creo que, bueno, por el tema del Brexit, por muchos temas, yo creo que Madrid tiene una oportunidad de poderse posicionar en el mercado financiero europeo, creo que es absolutamente necesario que eso se haga lo antes posible. Y nosotros nos alegramos muchísimo de que se llegue a ese acuerdo y desde luego vamos a votar a favor. Yo no sé lo que van a votar algunos miembros del equipo de gobierno. En fin, yo creo que no va a ser tanto la disidencia, porque al final se acercan las elecciones y yo creo que aquí algunos tienen cara de no haber roto un plato en toda la legislatura en estos últimos meses.
Bueno, al margen del debate de mañana, dejadme preguntar por qué hemos estado hablando hace un rato de las fiestas de la Elipa. Ha sido una madrugada especialmente sangrienta, ¿no? Yo no sé si se va a controlar más a las bandas latinas, qué va a ocurrir de cara a los próximos días y sobre todo a las fiestas, que da la sensación que se están adueñando, ¿no?, estas bandas latinas de las fiestas de Madrid. No sé si podemos decir algo para tranquilizar a los oyentes.
Sí, bueno, es verdad que en la cuestión de la seguridad opera, digamos, un elemento de percepción, ¿no?, de opinión o de sensación, pero luego hay datos que son incontestables y que quien nos los da es la Policía Nacional, ¿no?, y la Delegación de Gobierno, que es quien tiene la competencia y la responsabilidad de garantizar la seguridad en la Ciudad de Madrid y que nos dicen de una forma muy clara que no existe una situación de mayor inseguridad en la Ciudad de Madrid. De hecho, las fiestas creo que son en general un orgullo y patrimonio de todos los madrileños y que algunos incidentes completamente excepcionales no deben ocultar eso, ¿no?, lo cual no significa que no haya que preocuparse, y así también lo digo, cuando esos incidentes se producen, ¿no? Pero son una excepción. Las fiestas de Madrid son un gusto de todos los barrios. Hemos hecho un esfuerzo muy grande desde este equipo de gobierno para potenciarlas, para financiarlas con muchísimo más presupuesto del que tenían durante los años anteriores, y por tanto creo que no hay que hacer, digamos, de la excepción, que es muy vistosa, claro, porque
muy
aquí
llamativa.
Estamos hablando de, bueno, hemos hablado de un dispositivo que efectivamente fue preocupante, ¿no? Fue un hecho grave, pero no puede ocultar, o creo no debe opacar, ¿no?, el clima habitual de las fiestas, que aquí lo sabemos porque los partidos políticos ponemos nuestras casetas y nos pasamos por ellas, pues en general son un gusto.
Íñigo.
Bueno, a mí me parece que siempre que hay una aglomeración importante de gente y encima se trasnocha y hay alcohol por medio, pues hay que tener un dispositivo policial disuasorio porque puede pasar cualquier cosa. Eso no es culpa del ayuntamiento, eso está en la actividad y en la aglomeración. A mí me parece que también el conflicto con la policía municipal a lo mejor está haciendo que, bueno, pues lo que antes se hacía a través de horas extraordinarias y poniendo buena voluntad por parte de los policías, pues en este momento de tensión, ante esa negociación, pues resulta que ya no hay esas facilidades. Eso lo vimos en el orgullo gay, y también lo estamos viendo en algunas fiestas donde a lo mejor la dotación tiene que ser superior. Por tanto, nosotros emplazamos al equipo de gobierno a que resuelva el conflicto con la policía municipal, porque la policía municipal es muy necesaria en este tipo de eventos.
¿Cómo está esa situación, Rita Maestre?
Pues yo, como comprenderéis, también deseosa más incluso de que esa negociación laboral, sindical, que se produce cuando se renueva un convenio, que nunca ha sido particularmente calmada, tampoco en los años anteriores, como Íñigo creo que tú sabes que has sido concejal aquí, nunca ha sido negociación sindical tranquila.
No, ¿no? Los policías no. Los bomberos son los que tienen más fama de duros.
No, los policías, revisando noticias anteriores, el cúmulo de opiniones encontradas, digamos, al respecto, era también elevado en convenios anteriores, ¿no? Pero en todo caso, en lo que a mí me compete, que es este convenio, como equipo municipal, pues estamos haciendo todo lo posible para tratar de llegar cuanto antes a un acuerdo. ¿Por qué? Porque es bueno para Madrid. Dicho lo cual, yo no creo que debamos dejar encima de la mesa la idea de que, como no hay un acuerdo, la policía no cumple con sus funciones.
No.
Tú decías bien, como a lo mejor hay mejor voluntad, ¿no? Pero en todo caso, la policía municipal cumple
jornada,
con lo que tiene que
pero
hacer.
A lo mejor no hace una prolongación voluntaria de esa jornada.
Cumple con lo que tiene,
Rita,
que hacer y por lo
que
tanto
a veces es necesario.
Y por lo tanto, la seguridad en la Ciudad de Madrid está garantizada, entre otras cosas, porque contamos con la colaboración de la Policía Nacional, que repito, es quien tiene esa competencia de forma clara, y con la colaboración también muy explícita de la delegación del gobierno.
Una buena noticia que llevábamos esperando mucho tiempo, el poblado del Gallinero. Uh-huh. Esta semana desaparece y hay las administraciones también de acuerdo, ¿no?
Sí. Uh-huh. Sí, se presenta mañana efectivamente con la Comunidad de Madrid y con el Ayuntamiento de Madrid. Creo que es un hito. Yo no estaba aquí hace muchos años, pero por lo que todo el mundo sabe en la Ciudad de Madrid, pues era un problema enquistado, digamos, que se ha solucionado después de negociaciones con muy buena voluntad por ambas partes, y creo que va a tener buenos resultados para la zona, pero también y sobre todo para las personas que viven allí en condiciones que no son propias de una ciudad europea.
Me parece que la colaboración institucional es fundamental y a nosotros nos satisface mucho que Ayuntamiento y Comunidades hayan puesto de acuerdo para el tema del gallinero. El tema del gallinero no se puede separar de lo que ha sido el problema de la Cañada Real, un problema que lleva muchísimo tiempo. Yo también en este momento quiero romper una lanza en favor de todas las personas que en años anteriores han trabajado para dar solución al grave problema de la Cañada Real desde la Comunidad de Madrid. Y sinceramente creo que en eso fue Esperanza Aguirre la primera que empezó a intentar tomarse este problema en serio, y yo creo que espero que el tema de la Cañada también se resuelva para bien de todos.
Nos gusta escuchar la palabra acuerdo y nos gusta ver cómo efectivamente al final hay proyectos que al final se convierten en realidad, independientemente de los años, porque el gallinero también cumplía unos pocos, como Castellana Norte.
Déjame decirte una cosa, que el barrio español de Lavapiés ha sido elegido el más cool del mundo.
¿Qué me dices?
Por una revista que se llama Time Out.
Hombre, sí. Por Dios.
Por favor, Lavapiés.
Es interesante y, es muy interesante cómo se ha contado, incluso tratado de... criminalizar, afear un barrio tan maravilloso como Lavapiés, que yo conozco bien, y digamos que hemos leído todo tipo de declaraciones, titulares, artículos, ¿no?, que básicamente nos hacían pensar que Lavapiés era, un apocalipsis zombie por el que no se podía ir por la calle. Bueno, pues resulta que desde fuera nos dicen que no, que es el barrio más interesante, más cool, con más vida cultural, con más vida en las calles, con mejor ocio, con todo tipo de planes y de actividades del mundo. Ahí es nada, ¿no? Yo me alegro muchísimo. Espero que todos.
15.000 encuestados.
Bueno, yo como soy el concejal del PP adscrito al centro, pues también me alegro. Pero, en fin, hace 15 años a lo mejor no era tan cool como es ahora. Yo creo que ese es el trabajo también de muchísimos años, de muchas administraciones, también del propio ayuntamiento, de la Comunidad de Madrid, del Gobierno de España, que de alguna manera pues han colaborado para hacer eso realidad. Yo, en cualquier caso, digo que, en fin... cuando criticáis la gentrificación, ¿no?, que es esa palabra que nadie entiende, ¿no?, pero es que poco menos que el centro de Madrid, en vez de degradarse, se revaloriza. Y entonces, ahora Madrid y a Podemos les preocupa porque dicen que expulsa a los vecinos tradicionales y tal. Bueno, al final, claro, cuando es cool es porque la gente quiere venir. ¿Por qué quiere venir la gente? Sobre todo turistas y personas que nos visitan. Pues porque la vida ha cambiado para bien. Y eso... sin necesidad de que se tenga, que expulsar al vecino, porque yo creo en un centro de la ciudad con residentes, pero eso también es positivo.
30 segundos para cada uno. ¿Ve usted a Pizarro viviendo en Lavapiés? Siendo candidato del Partido Popular,
Yo a Pizarro lo veo casi en todo, ¿no? Yo creo que para mí Pizarro, España, lo que se ha perdido es un grandísimo presidente del gobierno, siempre lo dije. O sea, para mí es una persona, de la máxima categoría humana, profesional y política. Y, yo sentí muchísimo cuando abandonó la política, después de que lo ficháramos como número por Madrid, y a mí me encantaría que volviera, lo cual no quiere decir que tenga que venir al ayuntamiento de número uno, porque yo a Almeida le deseo lo mejor, y además yo la tierra para que se lo trabaje.
Déjeme que le pregunte a Rita, el número dos, no por Pizarro, hablando de números dos por Madrid, el ex-GEMAT o
Julio
Marta
Rodríguez.
Higueras, ¿a quién ve usted?
Uy, yo iba a decir que, no, tiendo a no meterme nunca en los procesos de los partidos, pero es que no me meto ni en los míos. Yo ni la más remota idea, no creo.
Pero sales escaldado, Rita.
Francamente, es que no tengo yo mucho interés al respecto, la verdad. Creo que va a haber un equipo de continuidad, y además creo que vamos a ir gobernando en Madrid.
Pues ya vamos al final.
Pues Constantino, gracias. Rita Maestre, Íñigo Enrique de Luna. Ha sido un verdadero placer tenerles
igualmente
aquí. Continuamos tras las noticias.